Era el día de abril 8 del año 2024. Mucho movimiento en Texas. Mucho tráfico saliendo de la ciudad. Porque había un evento que iba a pasar en los cielos de una parte del estado de Texas. Cuando mirabas los freeways que salían hacia el oeste de la ciudad, podías encontrar que estaban completamente llenos. El aeropuerto George Bush reportó un alto flujo de vuelos y pasajeros llegando a la ciudad. El inventario de renta de carros del Aeropuerto Internacional de Houston quedó completamente vacío ese día. Y la pregunta era, ¿qué pasó? Estaba por pasar algo en los cielos de Houston, de Texas, que se llamaba un eclipse total de luna. La luna se iba a interponer entre el sol. Y tanta gente viajó de diferentes partes porque no querían perderse el gran evento que iba a pasar en los cielos del estado de Texas y otros lugares. Era un evento que posiblemente algunas personas nunca más lo volverían a ver, que no se repite constantemente. Era algo que la gente quería ver. Tanto que hicieron planes. Algunos pidieron su día de trabajo. No llevaron los niños a la escuela. Unos compraron sus lentes. Lo interesante es que los que no fueron al lugar también compraron sus lentes por si acaso. Y a pesar de que se quedaron en Houston, nos decían que acá sí se podía ver. La verdad es que unas nubes vinieron y taparon gran parte de la ciudad. Y muchos se quedaron con sus lentes. Otros trataron de mirar algo, pero en realidad fue mínimo lo que se vio desde aquí, porque había que desplazarse hasta allá para poderlo ver totalmente. Hubo un evento en el cielo hace 2000 años atrás. El evento más poderoso que haya existido sobre la faz de la tierra. El evento que esperaba la propia naturaleza. El evento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Padre, con el único propósito de traernos salvación. Lo interesante es que nuestro Dios escogió un lugar específico. Muchos no supieron, o casi nadie sabía que iba a suceder. Unos pastores fueron sorprendidos en ese monte. Y el día de hoy, en los próximos minutos, vamos a estudiar cómo, no desde la perspectiva de los pastores, sino de la perspectiva de los ángeles, cómo ellos vieron completamente y vivieron el llamado de la primera Navidad. Y hay unas enseñanzas poderosas allí donde nosotros vamos a poder entender muchas cosas. No puedes hablar de Navidad sin mencionar los ángeles. Muchos de ustedes han comprado ángeles y ahí están los ángeles y tienen decoración con ángeles, porque los ángeles nos recuerdan completamente la Navidad. Ahora, ¿quiénes son los ángeles? Es un buen momento para hablar sobre los ángeles. Son mensajeros de Dios. Que si existen, claro que existen. Si crees que la escritura es verdad, hay alrededor de 100 manifestaciones de los ángeles en el Antiguo Testamento y 200 manifestaciones de ángeles, o casi 200 en el Nuevo Testamento. Entonces, si hay esa mención, es porque realmente existen. Y cuando tú visitas los textos de la primera Navidad, te vas a dar cuenta que la Virgen María recibió su mensaje a través de un ángel. El Señor le habló por sueño a José a través de un ángel. O sea que hubo muchas manifestaciones que pasaron a través de los ángeles, y unos pastores que estaban en un lugar remoto también recibieron el gran mensaje a través de los ángeles. Entonces los ángeles son mensajeros. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 1, 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación? ¿Qué está diciendo aquí? Son espíritus dedicados al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación. ¿Y quiénes son los que van a heredar salvación? Los que hemos recibido a Jesús como su único y personal Salvador, los que hemos dado el paso de recibirlo a Él. Entonces, esos ángeles son espíritus ministradores que tienen el objetivo de guiarnos, de ayudarnos. La Escritura dice de traer protección. Cuando tú ves varios pasajes en la Escritura donde hubo protección, dice que el ángel le cerró la boca a los leones cuando Daniel estaba en el foso. ¿Qué quiere decir eso? El que ofrece protección. Tenga mucho cuidado, que la Escritura también dice que los ángeles no se adoran, se adora solamente al Padre Celestial, que merece toda, completamente su gloria. Pero el Señor los usa con un propósito especial para cada uno de nosotros. Entonces, esos ángeles aparecieron, y aquí está las lecciones de los ángeles en ese llamado de la Navidad. ¿Cómo ellos respondieron? En la primera Navidad, los ángeles respondieron con una adoración que declaraba la gloria de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a caminar en el texto 13 y 14, y vamos a tratar de sacar aspectos que nos permitan a nosotros poder entender cómo fue esa respuesta de los ángeles. Mire lo que dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su dulce voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Ahora, ¿cómo llegaron los ángeles? Los ángeles se llegaron cantando, llegaron adorando al Señor. Y el canto era una manifestación constante de adorar al Rey. Usted ahora estuvo cantando al Señor, usted lo estuvo adorando a Él en este momento. Quiere decir, dedicó su cuerpo, su mente y su corazón para exaltar a Él, cantos de alabanza y adoración. Y cuando tú miras en el Lucas, encuentras cuatro cantos. En Lucas capítulo 1 y capítulo 2 encuentras cuatro cantos. Encuentras el Magnificat, que es cuando María, la madre de Jesús, canta y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Ahí en ese momento María está levantando un canto de adoración al Señor. Hay un Benedictus ahí también, que es otro canto, que es cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también levanta un canto al Señor, y él dice: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido el pueblo del Señor. Y tiene un canto ahí. Hay otro canto también, que es el Gloria en el Celsis. ¿Y cuál es ese? Es cuando los pastores exaltaron gloria a Dios en las alturas. Hay un canto ahí que los ángeles están haciendo. Pero también hay otro canto, y es que Simeón está cantando de una manera muy especial después de haber conocido al Señor Jesús, y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Entonces hay cantos. ¿Y por qué están esos cantos ahí marcados? Porque eran manifestaciones de adoración y alabanza completamente al Señor. La gloria de Dios tiene que ser el centro de toda adoración. Cuando dice el texto "gloria a Dios en las alturas", está diciendo al Señor: el Señor merece toda la gloria, completamente toda la gloria. Quiere decir, yo me completamente mi gloria para darle completamente la gloria a mi Padre Celestial. Cuando yo hago esa manifestación personal en mi vida y exalto la manifestación de mi Señor, yo entro en un momento en que estoy exaltando la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? De una manera teológica, la gloria del Señor es la gloria de Dios en su perfección, en su carácter santo, es su majestad infinita, revelada, revelada a través de la obra de redención de Cristo Jesús. Por eso en el pasaje de Lucas vemos que los ángeles no solo anuncian un evento histórico, sino que también declaran una realidad espiritual, que el Señor Jesucristo vino a salvarnos. Entonces, ¿qué estamos diciendo en todo este concepto? Que la gloria de Dios es cuando tú dimensionas la perfección de tu Dios. Cuando tú entiendes que Él es el santo, que Él es el perfecto, que Él es lo que nosotros estábamos cantando hoy, exaltando completamente su nombre. Y cuando yo puedo hacer eso, entonces en ese momento estoy dándole a Él completamente toda la gloria. Y eso estaba diciendo los ángeles. Los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas. Y cuando se manifiesta toda esa gloria y yo permito involucrarme en la gloria del Señor, vienen cosas poderosas para mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Es que la gloria del Señor, cuando yo le doy la gloria a Él, el bendecido soy yo. ¿Lo comprende? Porque yo estoy reconociendo completamente su poder. Yo tengo en quién confiar. Yo conozco completamente la magnitud de mi Dios. La adoración celestial nos llama a exaltar la grandeza de mi Dios. En esta época navideña, todo debe girar en torno a Jesús y no a nosotros mismos. Todo debe girar en torno a Jesús. No dejes que los tamales te quiten el gozo de la Navidad. Que las hallacas quemadas, no dejes que la fiesta, no dejes que la reunión, no dejes que los regalos, no dejes que el presupuesto te quite el gozo del llamado de la Navidad. No, dele la gloria a Dios en todo momento de su vida. Porque si yo lo hago con todo mi corazón, entonces mi adoración se convierte como un rayo láser. Ese rayo láser tiene una luz concentrada y cumple un propósito claro. Pero si yo distraigo mi adoración en muchas cosas, pierdo la fuerza y pierdo el poder de adorar al ser más grande, poderoso y único Dios, que es tu Padre y mi Padre, que vinimos a adorar este lugar. Entonces, iglesia, le está dando la gloria a Dios en esta Navidad. Los ángeles le dieron la gloria a Dios en las alturas. Lo reconocieron, lo mencionaron, lo exaltaron. Le está dando la gloria a Dios. Esta Navidad es tiempo para que nosotros exaltemos completamente a nuestro Señor. Ahora, cuando adoras, hay cosas que pasan. La presencia de Dios se manifiesta cuando yo oro. La presencia del Señor se manifiesta cuando yo adoro. Entonces, ¿qué tengo que tener en mi vida? Tengo que tener mucho cuidado si le estoy dando la gloria a Él o no se la estoy dando. Tengo que tener mucho cuidado qué tengo en mi mente y en mi corazón. Tengo que tener mucho cuidado qué estoy recibiendo por mis oídos, qué estoy visitando con mis ojos. Tengo que tener mucho cuidado porque termino haciendo algo completamente diferente que lo que Dios quiere hacer. ¿Se ha dado cuenta que hay mucha música ahora que tiene buen ritmo y uno al rato está? ¿No se ha dado cuenta? Y al ratico está cantándola y dice una cantidad de barbaridades. ¿No se ha dado cuenta de eso? No les dé pesar. A uno están diciendo que que ser selectivo en lo que yo escucho. Si yo quiero que mi espíritu crezca, que el espíritu del Señor crezca en mí, yo tengo que ser selectivo en lo que escucho, selectivo en lo que recibo. Yo tengo que decir, ok, voy a recibir lo que bendice, lo que me ayuda a reconocer que el Señor es mi Rey, lo que me ayuda a hacer lo correcto. Entonces empiezo a ser selectivo y yo empiezo a seleccionar y digo, ok, voy a escuchar realmente lo que me conecta con mi Padre, lo que me hace vivir mejor, lo que me permite descansar en Él. Automáticamente cuando hago eso lo estoy adorando completamente a Él. Cuando yo estoy poniendo las diferentes músicas y digo, uy, esta está buena, pero mejor no. Y empiezo a entrar en alguna música de adoración a mi Padre. Empiezo a nutrir el alma, a nutrir mi corazón. Y cuando tú empiezas a permitir que eso pasa, oh, empieza a pasar lo que los ángeles dijeron que iba a pasar. ¿Qué dijeron los ángeles que iba a pasar? Los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Y en la tierra, lo que no hay, lo que posiblemente no está pasando en tu vida ahora. O sea que la primera Navidad, los ángeles nos regalaron algo, que es la adoración proclama la paz de Dios. La paz de Dios. El versículo 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A los qué? Dígalo conmigo. A los que gozan de su buena. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes gozan de su buena voluntad? Los que son capaces de decirle sí al regalo de la Navidad. Los que son capaces de contestar la llamada y la invitación de la primera Navidad. Los que tienen una respuesta de sí al Señor. Esos. Los que deciden, no camino en mi voluntad, sino en su voluntad. Cuando digo eso, entonces yo empiezo a vivir en la paz del Señor. La paz que los ángeles proclamaron es una reconciliación con Dios. Esa fue la paz. Esta paz no es simplemente una ausencia de conflicto, sino una restauración completa. Escuche eso. Es interesante que los pastores estaban de noche trabajando. Y es interesante que el Señor no escogió el templo para su manifestación. Hubiera sido más cool, más chévere ir al templo y haber hecho todo lo que pasó en el templo. Pero el Señor dijo, allá hay unos pastores. Esos pastores eran personas no aceptadas muy bien en la comunidad. Nunca estaban en su casa. Siempre estaban cuidando el rebaño. Siempre como estaban con sus ovejas, esos pastores olían feo. Esos no, sino los de allá. Sí. Aclaro, porque no falta el que esté dormido que se despertó en ese momentico. No. Sí, me van a entender. Eran despreciados. Y los ángeles llevaron el mensaje completo de paz a donde estaban ellos. ¿Qué lección venía ahí? Venía la lección del Evangelio completo. La lección del Evangelio completo está en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo son todo ser viviente que quiera confesar que su nombre es Jesús. Es todo ser humano que quiera creer que el Señor Jesucristo es el único Salvador. No importa la condición. Por eso te quiero decir el día de hoy, no importa cuál es tu condición. No importa qué pasó ayer en tu vida, no importa qué pasó en tu pasado, el Señor quiere que responda con lo que ya los ángeles vivían, esa paz. Yo creo que los ángeles dijeron, esto es lo que yo creo, dijeron, finalmente estos de la tierra van a poder entender qué es la paz. Y por eso había tanto coro y tanta adoración y tanta alabanza, porque llegaba el Rey de Paz. ¿Por qué seguir en angustia en esta Navidad? ¿Por qué cargar las mismas angustias de la Navidad pasada? ¿Por qué no entender que el Señor quiere que yo viva con paz? ¿Por qué no descansar en Él? A pesar del desafío de mañana, a pesar de la lucha, a pesar de la condición, a pesar del problema, a pesar de mi enfermedad, ¿por qué no aceptar la paz del Señor? No es algo que tú me das, es algo que Cristo nos da. Les tengo una noticia muy hermosa. Los ángeles dijeron: paz en la tierra. Y cuando Jesús se fue a ir, el Señor habló de la paz. Pero lo que el Señor dijo fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. Noticia: la paz llegó, pero la paz se quedó. Los ángeles dijeron: la paz llega. El Señor Jesucristo, listo para partir, dijo: mi paz os dejo. Usted y yo podemos disfrutar de esa paz. Pero necesito tener la claridad que tenían los ángeles, que en la primera Navidad los ángeles gritaron la paz que solamente el Señor puede traer. Cuando yo adoro al Señor, empieza a haber liberación y sanidad. Cuando yo oro al Señor, empieza a haber transformación en mi vida. Cuando yo oro al Señor, empieza a cambiar la manera en que manejo mis emociones. Porque ahora el Espíritu Santo está conmigo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Estás en paz? ¿Tienes la paz de tu Dios? Él quiere que la disfrutes, Él quiere que la abraces. Pero la adoración también nos invita a responder al Salvador. Lucas 2:15 dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Padres que están aquí, el impacto de los ángeles fue tan impresionante que los pastores vieron a los ángeles adorar y los pastores salieron corriendo a encontrarse con Jesús. No pares de adorar. Que tus hijos te vean que eres un adorador. Un adorador no en la iglesia, un adorador con tu vida, con tu estilo de vida. Un adorador que con sus palabras bendice, que con sus palabras anima, que con sus palabras cree, que con sus palabras le da la gloria a Dios y trae confianza a su casa. Amén. Gloria a Dios. Y tus hijos estarán siendo moldeados por tu adoración. Un adorador que habla con confianza de quién es Él. Dice: la adoración invita, la adoración de los ángeles invitó a los pastores a encontrarse con Jesús de una manera poderosa. Quiere decir, cuando yo adoro, hay una respuesta activa, genuina. ¿Qué significa eso? Yo hago algo, yo voy por algo. La adoración implica proclamar también esas buenas nuevas con la manera en que yo vivo. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén. Y al ver esto, ¿qué ha pasado? y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cada paso que los pastores daban era un acto de adoración. Cada paso que tú hagas para estar más cerca de Jesús es un paso de adoración, porque te estás acercando y acercando al Señor. ¿Por qué viniste hoy? ¿Por rutina? ¿O porque quieres estar más cerca del Señor? Si lo hiciste con un corazón preparado, te puedo decir, estás más cerca del Señor que lo que estabas ayer. Porque cada paso que hago para acercarme al Rey, cada suspiro que esos pastores hacían mientras iban ansiosos a encontrarse con Jesús, era un acto de adoración, porque de ellos salía el deseo de encontrarse con su Salvador. Hay cosas que ellos dejaron porque se dieron cuenta que lo más importante que su trabajo, más importante que las obligaciones terrenales, era primero encontrar al Salvador que iba a salvar su vida. Hay muchas distracciones en la Navidad. Los ángeles lo dejaron claro. Gloria a Dios. Hay paz. Y vayan. Y tanto fue el impacto de estos ángeles que los pastores fueron. Y dice la Escritura que después vinieron adorando al Señor en todo tiempo. ¿Sabe? Volvamos al eclipse. Los que no fueron al eclipse, que viven aquí en Houston, estaban cerca, pero cerca no es suficiente. Los que fuimos, ¿no fuimos? Nora me dice que no fuimos. Los que no fuimos, nos la perdimos también. Los que fueron vieron la experiencia completa. Te trajeron la foto. Te dijeron, se oscureció en estos tantos segundos y después se volvió a aclarar. Pero no vivimos la experiencia, porque creíamos que desde acá estaba bien. ¿Sabes qué puede pasar en tu vida espiritual? ¿Qué puede pasar cerca? No es suficiente. Aleluya. Necesitas llegar y postrarte completamente a los pies de Él. Los ángeles gritaban de alegría. Gritaban. Era un coro celestial. Los pastores salieron animados a encontrarse con Jesús. Y la paz llegó a los pastores. ¿Estás adorando al Señor en esta Navidad con tu vida? Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, los discípulos venían súper encantados. ¿Por qué venían encantados? Hay que entenderlos como hombres. Multitudes. Y ellos venían caminando en mitad de todo. ¿Te has sentido en esos momentos en como que tú tienes algún privilegio especial? Nomás miras así de lado, ¿no? Y los discípulos venían felices, saltando y alabando al Señor. Y de pronto uno de los fariseos le grita y le dice: ¡Calla a esos discípulos! Y el Señor Jesús, con su voz calmada pero segura, les dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar. Déjame decirte algo. Yo no quiero que las piedras hablen por mí y adoren al Rey. Yo no sé usted, pero yo no quiero que las piedras lo hagan por mí. Yo lo quiero adorar con todo mi corazón, porque no hay nada más poderoso que exaltar completamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. La presencia de Dios se manifiesta cuando adoras. Y cuando adoras, alineas tu corazón con el corazón del Padre. No cuando le cantas un canto, no, cuando sale lo profundo de ti en adoración al Rey. Y cuando yo lo hago, entonces empiezan a pasar cosas poderosas. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.